Italia tiene la presidencia del G7 hasta finales de este año. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 25 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la asistencia de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Seguimiento informativo a la situación energética continúa agudizándose durante el fin de semana, así como el desabastecimiento será tema obligado en el espacio en la tarde de hoy, como siempre, con varios invitados. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, en la situación energética del día de hoy, el pronóstico es de 1.365 megawatts de déficit energético en el horario pico. Comisión Interamericana preocupada por denuncias de violencia física contra José Daniel Ferrer García. Sin solución, el robo y sacrificio de ganado en Cuba. Campesinos culpan a la escasez de carne. Inician jornada en Cuba contra las 7 P's de la violencia. También a esta hora de la tarde llega ayuda de Brasil para afectados por el huracán en Cuba. Y otro sismo perceptible ocurrió cerca de Pilón, en la provincia de Granma, y sacudió al oriente cubano. Cuba cada vez más lejos de recuperar el turismo, con nueva caída en el mes de octubre. Y posterga el inicio de las nuevas medidas para la compra-venta de vehículos en Cuba. Finalmente, juicio contra el activista cubano Alexei Martínez Rojas, que expuso a jefe de la policía en Facebook, podría ser pronto, según las autoridades. Y finalmente, Vietnam intenta invertir nuevamente en la producción de arroz en Pinar del Río, pero dará solo el 50% de las semillas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación en la tarde de hoy con nuestro primer invitado. Intentar el contacto ahí en el oriente cubano, específicamente en la provincia de Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández. Nos proponemos conocer cómo ha fluido durante el fin de semana la situación energética en varias provincias. Más adelante tendremos otros invitados desde múltiples provincias, pero vamos a iniciar hoy en el territorio de San Andrés, situado a 19 kilómetros de Holguín, para conocer detalles de la situación energética en el territorio, que fueron fuertes, muy fuerte el déficit durante sábado y domingo. Vámonos a San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, el contacto ahí con el activista Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes, muchas gracias.
Bueno, sábado y domingo, en medio del desabastecimiento, de la crisis nacional, sonaron nuevamente los apagones. Intentaron el domingo sincronizar las guiteras de Matanza, no pudo ser posible, lo hicieron después, según ellos hoy está sincronizada, pero el reporte que hemos tenido es prolongados apagones en muchas provincias durante el fin de semana. ¿Cómo se comportó la situación energética ahí en San Andrés?
Y cómo no, muy tétrica. No es solamente sábado y domingo, fue la semana completa falto de electricidad. Ya no podemos decir ni cuántas horas son de corriente, porque es más las horas sin electricidad que con la corriente. Es criminal lo que están haciendo, Tomás. Es criminal. Porque la tumban por la madrugada, es la misma historia para San Andrés. La ponen a las 12, a la 1 la tumban, la vuelven a poner a la 1 y media, a las 2 la vuelven a tumbar, y entonces siguen ahí en ese juego por la madrugada del kitipón. Ahora la pusieron un ratico, pues, bueno, hace un ratico atrás, y ahora a las 6 de la tarde la vuelven a tumbar hasta las 12 de la noche y volvemos a lo mismo que le estaba explicando. Ya por la madrugada ya todo eso es un rato con corriente, un rato sin corriente. Y bueno, por lo demás se sigue con el dengue, se sigue con todo ese de barajuste que hay sobre la basura, sobre comunales, todo eso. Y entonces, pues la alimentación pésima igual. Fíjense que han traído 10 onzas de chícharo por persona, 7 libras de arroz, 6 por la cuota y 1 por la donación. Es lo único que tenemos de alimento. Parece que con eso ellos creen que nosotros vamos a sobrevivir, el pueblo.
El malestar se agudiza, Damos Alberto.
El malestar, por supuesto que cada día crece. Crece ya, es que ellos saben que el pueblo de Cuba, el pueblo de a pie, el que verdaderamente está sufriendo, no lo quiere. No lo quiere para nada.
Bueno, pues muchas gracias, Damos Alberto Fernández, ahí en el territorio de San Andrés. Vamos a quedarnos en la provincia de Holguín y vamos a intentar la comunicación allí en Guaro, en otro municipio holguinero, específicamente en Mayarí. Vamos a intentar la comunicación con Teresa Miranda Céspedes para que nos actualice cómo han pasado el fin de semana allá en el territorio, bastante afectado por los prolongados apagones y el desabastecimiento. Intentaremos hablar con ella y vamos a ver si finalizamos este primer bloque. Tenemos otro bloque preparado ya con apagones y vamos a hablar también hoy con algunas partes de las zonas afectadas, específicamente en Guira de Melena y en Mariel con este tema. Pero vámonos ya a Guaro en Mayarí. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia, al colectivo de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo han estado sobreviviendo el fin de semana con los apagones y la situación económica ahí en Guaro?
Bueno, Tomás, los apagones han sido horrorosos todo el tiempo. Como bien decía Damas, ese es el quita y el pon y que tú no sabes. Vaya, no es más el tiempo que estamos sin corriente que el tiempo que tenemos corriente. Milagrosamente, anoche tuvimos corriente y hoy no se la han llevado todavía. Esperamos que en cualquier momento den el golpe. En cuanto a la situación alimenticia, por favor, eso no tiene nombre. Tú nada más que oye el grito por todas partes. Trajeron ahora de octubre 6 libras de arroz y una adicional. De esa, dice que la gente dice regalada, de donación. La gente está sufriendo por donde quiera, Tomás. Los pobres viejos, para cobrar una chequera miserable de esa, vaya, el trabajo que pasan es terrible. Aquí hay personas que llevan 2 y 3 meses sin poder cobrar la chequera. Entonces, esto es una situación realmente desesperante. Entre la hambruna, los apagones, la falta de medicamentos, la falta de todo, es todo una verdadera calamidad lo que estamos viviendo los cubanos mismos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí. En este segmento vamos a cerrar ahora con Emilio Almaguer. Está lloviendo mucho en Baracoa. Vamos a hablar con Emilio para que nos explique qué está pasando con esto. Y después vamos a tener un bloquecito importante de lo que está pasando en Artemisa. Todavía hay poblaciones de Artemisa que no tienen electricidad, que están con serios problemas ahí en el territorio. Muy lamentable lo que está pasando en el territorio artemiseño. El gobierno ha dicho que ya pues tenían actualizada la situación energética tras el paso de Rafael. Sin embargo, pues hablábamos esta mañana con alguien en el territorio y nos decía que es muy lamentable lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en Cabañas Mariel hay 1% de la población que ya tiene conectada la electricidad. Sin embargo, no así el resto del pueblo. Otro de los problemas que nos contaba temprano en la mañana pues Moisés Leonardo Rodríguez es el tema del agua. El agua continúa siendo muy restringida en varios de los municipios de la capital de Artemisa y en Cabañas también. Algunas cubetas por núcleo sin determinar cuántos miembros tiene cada núcleo, 5 cubetas y el agua en mal estado, no es un agua filtrada ni mucho menos. Todo indica, según nos decía Moisés Leonardo, que viene de presas o algo así y en pésima calidad. Así las cosas pues están en Cabañas. En el municipio de Huira de Melena, en Artemisa, vamos a tener más adelante testimonio también. Hay escasez de transformadores. Ahí cayeron muchos transformadores cuando el huracán. Y hay brigadas, es verdad, de linieros de la empresa eléctrica estatal cubana. Sin embargo, hay demoras porque hay problemas con las piezas de repuesto, con los transformadores, con los cables. Nos contaba, pues hay una activista con la cual vamos a hablar más adelante. Y así las cosas, pues de lugar en lugar sigue siendo esto una problemática para resarcir los daños del huracán, sin contar pues todo lo que está pasando en el resto de las provincias. Los apagones se incrementaron firmemente el fin de semana desde Pinar del Río hacia Oriente, y en este sentido vamos a tener ya en el espacio varios testimonios para que nos los cubanos a pie nos cuenten la situación que está pasando y que se incrementó durante este fin de semana.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones que continuaron intensificándose durante el fin de semana en Cuba. Establecemos la comunicación en el occidente del país con José Rolando Cázares en la capital pinareña. ¿Cómo se ha comportado el panorama de los apagones el fin de semana en Pinar?
Bueno, el fin de semana fueron fuertes los apagones, como toda semana, pero bueno, el fin de semana se notó después de la noticia de el domingo de... también de la desconexión de la guitera. Vaya, esto ha sido fatal.
¿Cuántas horas hemos estado? ¿Cuántas horas?
15 horas, hermano.
¿15 horas consecutivas?
Sí, el sábado se fue desde la mañana, 7 de la mañana, y no regresó hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, hermano. Y el domingo estuvo, la mañana hubo electricidad, y se fue como a las 12 de ti, no regresó, como dice, más a entrar más o menos 11 de la noche.
O sea, Rolando, ¿y cómo se está resolviendo la cocinadera y demás?
Mi hermano, ayer estaba hablando con una señora que dice que hay circuitos aquí en la provincia que no los quitan, que son los circuitos que están conectados al hospital pediátrico y al hospital provincial y el León Cuerpo Rubio, el hospital viejo, circuitos que están pegados a donde hay vivienda. Y dice una señora que estaba exiliada en el reparto de su mamá, exiliada porque no tiene electricidad, y que mira los edificios, y algunas veces en el edificio en el nueve planta del Calero ves como si fuera la gente que están cocinando con leña en los balcones, hermano.
Gracias, José Rolando. Pasamos a Huira de Melena, donde todavía hay barrios que permanecen sin electricidad luego del paso del huracán Rafael. El contacto lo tenemos ahí con Marta Domínguez. Siguen trabajando en la recuperación, que en Guira hay electricidad, pero también reconocen que hay barrios que todavía no tienen corriente. ¿Es verdad esto?
Sí, sí es verdad. Hay barrios todavía que no tienen corriente. Por lo menos la basura en algunos lugares han recogido, pero todavía hay barrios que no tienen corriente. Inclusive anoche tuvimos un apagón de las 6:30 hasta las 9:30 de la noche.
O sea, todavía hay barrios que no han arreglado las afectaciones.
No han arreglado porque no hay transformadores. Muchos barrios, los transformadores se rompieron, explotaron y se cayeron. Y no hay transformadores, hay problemas con la cablería. Todos esos problemas.
¿Y entonces en esos lugares están oscuros todavía?
Todavía aquí en Los Borregos, todavía aquí atrás del reparto de Los Borregos, todavía están sin corriente desde el día del ciclón.
Marta, y ya hoy es lunes 25, ¿cómo están sobreviviendo? ¿Qué hay de alimentación? ¿Cómo está la cuestión ahí en Guira?
Bueno, lo que entró por la canasta básica fue arroz y azúcar en algunos lugares, en otros no, más nada. Ni comprando donde podemos comprar, las culas, las mibines es horrible, los precios son horribles, 3.500 pesos un paquete de pollo, y los precios son todos, no tenemos chance de llegar ahí, ni los jubilados ni nada, manteniendo con lo que podemos conseguir.
Gracias, Marta, en Guira de Melena, Artemisa. Pasamos a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. ¿Cómo se ha comportado el panorama eléctrico durante el fin de semana?
Tomás, aquí el fluido eléctrico sigue de 16, 18 horas de las 24 horas del día. No hay arreglo, y incluso le puedo asegurar de que en ocasiones la han puesto para el bombeo de agua, simplemente por eso. Se sienten la obligación, entonces la ponen en una parte, en lo que es el reparto federal y el asentamiento de la comunidad, porque es la que tiene el acueducto para bombearle agua para Aguada. porque si no, tampoco la pusieron.
Entonces no ha habido en el fin de semana mejoría ninguna.
No, ninguna mejoría. Ninguna mejoría. No, y hay circuitos que han estado 20 y 22 horas sin electricidad y la ponen 2 horas. Como estaba explicando, donde más la están poniendo es donde está el acueducto. Los apagones son constantes, el malestar es constante. Ay, ya puedes imaginarte, ¿no? No hay alimentación porque las personas no tienen cómo refrigerar los alimentos en su casa, entonces se ha incrementado el hambre, ¿no? Y la escasez en la vivienda del pueblo.
Increíble, gracias, Juan Alberto. Y nos vamos a Camagüey con la activista Lady Tavares. Siguieron a todo tren los apagones. ¿Cómo enfrentaste ahí, ladies, el sábado y el domingo en Camagüey con los apagones?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que cuando tengo una emergencia de ese tipo acudo al PAN, pero en estos momentos no hay ni PAN. Llevamos más de una semana y no es por los apagones, porque las panaderías están haciendo PAN en carbón y leña. Es por la harina. Así que encima de todos los problemas que hay, tampoco hay PAN. Aquí lo que se está haciendo es cocinando con leña. Pero entonces ahora está lloviendo. La gente está cocinando con leña en los portales. Es algo increíble. Mi país ha retrocedido, aparte de los 60 años que hemos echado para atrás, 120 años más.
¿Y de apagón cuántas horas fueron como promedio?
Promedio 12, 14, son 14 horas.
¿Consecutivas?
Sí, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y tanto de la noche. Y después la ponen, la quitan, la ponen, la quitan. ¿Te imaginas cuántos efectos electrodomésticos hay rotos?
Gracias, Lady, en Camagüey. Y cerramos este segmento especial en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. ¿Cómo puedes resumir el panorama energético el fin de semana en Santa Clara?
Bueno, mira, Santa Clara sí hubo continuos apagones. Principalmente el área de reparto, Virginia, que es que más le quitan la corriente en Cuba, yo creo que prácticamente no tuvieron energía. Pero así aún, ayer tuvimos un apagón, 5 horas, 6 horas aproximadamente. Y el sábado, el viernes sí fue terrible eso. El viernes tuvimos 14 horas sin energía. Santa Clara, en lo general, ayer prácticamente no tuvo energía. Y bueno, la guitera lo comentaba yo ahí en las redes al medio de prensa Silver Cuba. Y lo decía, la guitera es como un enfermo con Alzheimer muy grave, al que tratan de mantener vivo con respiración artificial, pero que a la postre va a fallecer. Ya la guitera no va más. Guillermo, no tenemos esperanza. Ya los cubanos no creemos lo que lo dicen ya.
Guillermo, y en medio de esto, ¿cómo anda la situación alimentaria?
Bueno, te contaba la pasada semana, media de la semana, que había llegado el azúcar, llegó finalizando noviembre, llegó el azúcar, todo esto perteneciente a octubre. Noviembre no sabemos si lo van a dar en diciembre o lo van a dar en enero, o si ya van a decir que no van a dar más nada, que es lo que se espera de un momento a otro. La leche, un día sí, un día no, 1 litro por niño están dando, aumentó un poquito. Y seguimos con la misma situación del desabastecimiento, por los productos que daban por la chopi, ahí no daba más nunca nada. Y bueno, los precios siguen subiendo excesivamente. Ya una bolsa de cemento en estos momentos cuesta 8.500 pesos. O sea que en mes y medio ha subido 3.500 pesos el precio de la bolsa de cemento. El pollo dice que está topado, pero donde quiera que tú vayas, si no lo pagas, no lo vas a comprar. El precio que tienen puesto pago no encuentras pollo, excepto que haya un inspector presente en el momento que vayas a comprar. Y así sucesivamente todas las cosas. Una libra de calabaza vale 100 pesos. Calabaza, una cosa que ni se comía aquí en Cuba. Y las personas tienen que ir y morir ahí y comprarla porque es lo asequible para todas estas personas. Los salarios están pésimos de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo y a los precios con que se especulan en la calle, en la bolsa negra. Porque con el Estado no podemos comprar, el Estado no tiene nada que vender.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Cerrando así nuestro espacio este lunes 25 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, de los apagones, de las interrupciones telefónicas, intentan comunicarse con nosotros diariamente y contarnos la realidad de lo que ocurre en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y convulsos en nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne, y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Sin solución, robo y sacrificio de ganado en Cuba, los campesinos culpan la escasez de carne. Juicio contra activista cubano que expuso a jefe policial en Facebook podría ser pronto, según las autoridades. Crece condena internacional mientras La Habana niega que José Daniel Ferrer fue maltratado en prisión. Investigan a cientos de agricultores avileños y más de un centenar pierde sus tierras. Otro sismo perceptible cerca de Pilón sacude el oriente de la isla. Cuba cada vez más lejos de recuperar el turismo, con una nueva caída en octubre. Postergan inicio de nuevas medidas para compra-venta de vehículos en Cuba. El régimen cubano urge a sus seguidores en el mundo a apoyar con solidaridad económica, no solo política. Los cubanos saldrían ilesos del plan de deportación masiva de Trump, considera abogado de inmigración Wilfredo Allen. Y apagones de hasta 17 horas castigan a los cubanos.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 25 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la asistencia de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Seguimiento informativo a la situación energética, continúa agudizándose durante el fin de semana, así como el desabastecimiento, será tema obligado en el espacio en la tarde de hoy, como siempre, con varios invitados. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, en la situación energética del día de hoy, el pronóstico es de 1.365 megawatts de déficit energético en el horario pico. Comisión Interamericana preocupada por denuncias de violencia física contra José Daniel Ferrer García. Sin solución, el robo y sacrificio de ganado en Cuba. Campesinos culpan a la escasez de carne. Inician jornada en Cuba contra las 7 P's de la violencia. También a esta hora de la tarde llega ayuda de Brasil para afectados por el huracán en Cuba. Y otro sismo perceptible ocurrió cerca de Pilón, en la provincia de Granma, y sacudió al oriente cubano. Cuba cada vez más lejos de recuperar el turismo, con nueva caída en el mes de octubre. Y posterga el inicio de las nuevas medidas para la compra-venta de vehículos en Cuba. Finalmente, juicio contra el activista cubano Alessé Martínez Rojas, que expuso a jefe de la policía en Facebook, podría ser pronto, según las autoridades. Y finalmente, Vietnam intenta invertir nuevamente en la producción de arroz en Pinar del Río, pero dará solo el 50% de las semillas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación en la tarde de hoy con nuestro primer invitado. Intentar el contacto ahí en el oriente cubano, específicamente en la provincia de Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández. Nos proponemos conocer cómo ha fluido durante el fin de semana la situación energética en varias provincias. Más adelante tendremos otros invitados desde múltiples provincias, pero vamos a iniciar hoy en el territorio de San Andrés, situado a 19 kilómetros de Holguín, para conocer detalles de la situación energética en el territorio, que fueron fuertes, muy fuerte el déficit durante sábado y domingo. Vámonos a San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, y el contacto ahí con el activista Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes, muchas gracias.
Bueno, sábado y domingo, en medio del desabastecimiento de la crisis nacional, sonaron nuevamente los apagones. Intentaron el domingo sincronizar las guiteras de Matanza, no pudo ser posible, lo hicieron después, según ellos hoy está sincronizada, pero el reporte que hemos tenido es prolongados apagones en muchas provincias durante el fin de semana. ¿Cómo se comportó la situación energética ahí en San Andrés?
Y cómo no, muy tétrica. No es solamente sábado y domingo, fue la semana completa falto de electricidad. Ya no podemos decir ni cuántas horas son de corriente, porque es más las horas sin electricidad que con la corriente. Es criminal lo que están haciendo, Tomás. Es criminal, porque la tumban por la madrugada. Es la misma historia para San Andrés. La ponen a las 12, a la 1 la tumban, la vuelven a poner a la 1:30, a las 2 la vuelven a tumbar, y entonces siguen ahí en ese juego por la madrugada del kitipón. Ahora la pusieron un ratico, bueno, hace un ratico atrás, y ahora a las 6 de la tarde la vuelven a tumbar hasta las 12 de la noche, y volvemos a lo mismo que le estaba explicando. Ya por la madrugada ya todo eso es un rato con corriente, un rato sin corriente. Y bueno, por lo demás, se sigue con el dengue, se sigue con todo ese de barajuste que hay sobre la basura, sobre comunales, todo eso. Y entonces, pues la alimentación, pésima igual. Fíjense que han traído 10 onzas de chícharo por persona, 7 libras de arroz, 6 por la cuota y 1 por la donación. Es lo único que tenemos de alimento. Parece que con eso ellos creen que nosotros vamos a sobrevivir. El
malestar se agudiza, Damos Alberto.
El malestar, por supuesto que cada día crece. Ya es que ellos saben que el pueblo de Cuba, el pueblo de a pie, que verdaderamente está sufriendo, no lo quiere para nada.
Bueno, pues muchas gracias, Damos Alberto Fernández, ahí en el territorio de San Andrés. Vamos a quedarnos en la provincia de Holguín y vamos a intentar la comunicación allí en Guaro, en otro municipio holguinero, específicamente en Mayarí. Vamos a intentar la comunicación con Teresa Miranda Céspedes para que nos actualice cómo han pasado el fin de semana allá en el territorio, bastante afectado por los prolongados apagones y el desabastecimiento. Intentaremos hablar con ella y vamos a ver si finalizamos este primer bloque. Tenemos otro bloque preparado ya con apagones, y vamos a hablar también hoy con algunas partes de las zonas afectadas, específicamente en Guira de Melena y en Mariel con este tema. Pero vámonos ya a Guaro en Mayarí. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia, al colectivo de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo han estado sobreviviendo el fin de semana con los apagones y la situación económica ahí en Guaro?
Bueno, Tomás, los apagones han sido horrorosos todo el tiempo. Como bien decía Damas, ese es el quita y el pon y que tú no sabes, vaya, no es más el tiempo que estamos sin corriente que el tiempo que tenemos corriente. Milagrosamente, anoche tuvimos corriente y hoy no se la han llevado todavía. Esperamos que en cualquier momento den el golpe. En cuanto a la situación alimenticia, por favor, eso no tiene nombre. Tú nada más que oye el grito por todas partes. Trajeron ahora de octubre 6 libras de arroz y una adicional. De esa, dice que la gente dice regalada, de donación. La gente está sufriendo por donde quiera, Tomás. Los pobres viejos, para cobrar una chequera miserable de esa, vaya, el trabajo que pasan es terrible. Aquí hay personas que llevan 2 y 3 meses sin poder cobrar la chequera. Entonces, esto es una situación realmente desesperante. Entre la hambruna, los apagones, la falta de medicamentos, la falta de todo, es todo una verdadera calamidad lo que estamos viviendo los cubanos mismos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Madrid. En este segmento vamos a cerrar ahora con Emilio Almaguer. Está lloviendo mucho en Baracoa. Vamos a hablar con Emilio para que nos explique qué está pasando con esto. Y después vamos a tener un bloquecito importante de lo que está pasando en Artemisa. Todavía hay poblaciones de Artemisa que no tienen electricidad, que están con serios problemas ahí en el territorio. Muy lamentable lo que está pasando en el territorio artemiseño. El gobierno ha dicho que ya pues tenían actualizada la situación energética tras el paso de Rafael. Sin embargo, pues hablábamos esta mañana con alguien en el territorio y nos decía que es muy lamentable lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en Cabañas Mariel hay 1% de la población que ya tiene conectada la electricidad, sin embargo no así el resto del pueblo. Otro de los problemas que nos contaba temprano en la mañana pues Moisés Leonardo Rodríguez es el tema del agua. El agua continúa siendo muy restringida en varios de los municipios de la capital de Artemisa y en Cabañas también. Algunas cubetas por núcleo sin determinar cuántos miembros tiene cada núcleo, 5 cubetas y el agua en mal estado, no es un agua filtrada ni mucho menos. Todo indica, según nos decía Moisés Leonardo, que viene de presas o algo así y en pésima calidad. Así las cosas pues están en Cabañas. En el municipio de Huira de Melena, en Artemisa, vamos a tener más adelante testimonio también. Hay escasez de transformadores. Ahí cayeron muchos transformadores cuando el huracán. Y hay brigadas, es verdad, de linieros de la empresa eléctrica estatal cubana. Sin embargo, hay demoras porque hay problemas con las piezas de repuesto, con los transformadores, con los cables. Nos contaba, pues, ahí una activista con la cual vamos a hablar más adelante. Y así las cosas, pues, de lugar en lugar sigue siendo esto una problemática para resarcir los daños del huracán, sin contar, pues, todo lo que está pasando en el resto de las provincias. Los apagones se incrementaron firmemente el fin de semana desde Pinar del Río hacia Oriente y en este sentido vamos a tener ya en el espacio varios testimonios para que nos los cubanos de a pie nos cuenten la situación que está pasando y que se incrementó durante este fin de semana.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones que continuaron intensificándose durante el fin de semana en Cuba. Establecemos la comunicación en el occidente del país con José Rolando Cázares en la capital pinareña. ¿Cómo se ha comportado el panorama de los apagones el fin de semana en Pinar?
Bueno, el fin de semana fueron fuertes los apagones, como toda semana, pero bueno, el fin de semana se notó después de la noticia el domingo de también de la desconexión de la guitera. Vaya, esto ha sido fatal.
¿Cuántas horas hemos estado? ¿Cuántas horas?
15 horas, hermano.
¿15 horas consecutivas?
Sí, el sábado se fue desde la mañana, 7 de la mañana, y no regresó hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, hermano. Y el domingo estuvo, la mañana hubo electricidad, y se fue como a las 12 de ti, no regresó, como dice, más entrada, más o menos 11 de la noche.
O sea, Rolando, ¿y cómo se está resolviendo la cocinadera y demás?
Mi hermano, ayer estaba hablando con una señora que dice que hay circuitos aquí en la provincia que no los quitan, que son los circuitos que están conectados al hospital pediátrico y al hospital provincial y el León Cuerpo Rubio, el hospital viejo, circuitos que están pegados a donde hay vivienda, y dice una señora que estaba exiliada en el reparto de su mamá, exiliada porque no tiene electricidad, y que mira los edificios, y algunas veces en el edificio, en la planta del Calero, ves como si fuera la gente que están cocinando con leña en los balcones, hermano.
Gracias, José Rolando. Pasamos a Huira de Melena, donde todavía hay barrios que permanecen sin electricidad luego del paso del huracán Rafael. El contacto lo tenemos ahí con Marta Domínguez. Siguen trabajando en la recuperación, que en Guira hay electricidad, pero también reconocen que hay barrios que todavía no tienen corriente. ¿Es verdad esto?
Sí, sí es verdad. Hay barrios todavía que no tienen corriente, por lo menos la basura en algunos lugares la han recogido, pero todavía hay barrios que no tienen corriente. Inclusive anoche tuvimos un apagón de las 6:30 hasta las 9:00 de la noche.
O sea, todavía hay barrios que no han arreglado las afectaciones.
No han arreglado porque no hay transformadores. Muchos barrios, los transformadores se rompieron, explotaron y se cayeron. Y no hay transformadores, ya hay problemas con la cablería. Todos esos problemas.
¿Y entonces en esos lugares están oscuros todavía?
Todavía aquí en Los Borregos, todavía aquí atrás del reparto de los hijos, todavía están sin corriente desde el 10 ciclón.
Marta, y ya hoy es lunes 25, ¿cómo están sobreviviendo? ¿Qué hay de alimentación? ¿Cómo está la cuestión ahí en Guira?
Bueno, lo que entró por la canasta básica fue arroz y azúcar en algunos lugares, en otros no, más nada. Ni comprando, donde podemos comprar, las culas en las mipymes es horrible, los precios son horribles, 3.500 pesos un paquete de pollo. Y los precios son todos, no tenemos chance de llegar ahí, ni los jubilados, ni nada. Manteniendo con lo que podemos conseguir.
Gracias, Marta, en Guira de Melena Artemisa. Pasamos a Agua de Pasajeros en Cienfuegos con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. ¿Cómo se ha comportado el panorama eléctrico durante el fin de semana?
Tomás, aquí el fluido eléctrico sigue de 16, 18 horas de las 24 horas del día. No hay arreglo. Y incluso le puedo asegurar de que en Gómez la han puesto para el bombeo de agua, simplemente por eso se sienten la obligación, entonces la ponen en una parte en lo que es el reparto federal y el asentamiento de la comunidad, porque es la que tiene el acueducto para bombearle agua para Aguada, porque si no tampoco la pusieron.
Entonces no ha habido en el fin de semana mejoría ninguna.
No, ninguna mejoría. No, y hay circuitos que han estado 20 y 22 horas sin electricidad y la ponen 2 horas. Como estaba explicando, donde más la están poniendo es donde está el acueducto. Los apagones son constantes, el malestar es constante. Ay, ya puedo imaginarte, ¿no? No hay alimentación porque las personas no tienen cómo refrigerar los alimentos en su casa. Entonces se ha incrementado el hambre, ¿no? Y la escasez en las viviendas del pueblo.
Increíble, gracias, Juan Alberto. Y nos vamos a Camagüey con la activista Lady Tavares. Siguieron a todo tren los apagones. ¿Cómo enfrentaste ahí, Lady, el sábado y el domingo en Camagüey con los apagones?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que cuando tengo una emergencia de ese tipo acudo al PAN, pero en estos momentos no hay ni PAN, llevamos más de una semana, y no es por los apagones, porque las panaderías están haciendo el PAN en carbón y leña. Es por la harina. Así que encima de todos los problemas que hay, tampoco hay pan. Aquí lo que se está haciendo es cocinando con leña, pero está lloviendo. La gente está cocinando con leña en los portales. Es algo increíble. Mi país ha retrocedido, aparte de los 60 años que hemos echado para atrás, 120 años más.
¿Y de apagón cuántas horas fueron como promedio?
Promedio 12, 14. Son 14 horas.
¿Consecutivas?
Sí, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y tanto de la noche. Y después la ponen, la quitan, la ponen, la quitan. ¿Te imaginas cuántos efectos electrodomésticos hay roto?
Gracias, Lady, en Camagüey. Cerramos este segmento especial en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol. ¿Cómo puedes resumir el panorama energético el fin de semana en Santa Clara?
Bueno, mira, Santa Clara sí hubo continuos apagones. Principalmente el área de reparto Virginia, que es que más le quitan la corriente en Cuba, yo creo que prácticamente no tuvieron energía. Pero así aún, ayer tuvimos un apagón, 5 horas, 6 horas aproximadamente. Y el sábado, el viernes sí fue terrible eso. El viernes tuvimos 14 horas sin energía. Santa Clara, en lo general, ayer prácticamente no tuvo energía. Y bueno, la guitera lo comentaba yo ahí en las redes al medio de prensa Silver Cuba. Y lo decía, la guitera es como un enfermo con Alzheimer muy grave, al que tratan de mantener vivo con respiración artificial, pero que a la postre va a fallecer. Ya la guitera no va más. Guillermo, no tenemos esperanza. Ya los cubanos no creemos lo que lo dicen ya.
Guillermo, y en medio de esto, ¿cómo anda la situación alimentaria?
Bueno, te contaba la pasada semana, mediada semana, que había llegado de la... Llegó finalizando noviembre, llegó azúcar. Todo esto perteneciente a octubre. Noviembre no sabemos si lo van a dar en diciembre o lo van a dar en enero, o si ya van a decir que no van a dar más nada. que es lo que se espera de un momento a otro. La leche, un día sí, un día no, un litro por niño están dando, aumentó un poquito. Y seguimos con la misma situación del desabastecimiento, con los productos que daban por la chopi, ahí no daba más nunca nada. Y bueno, los precios siguen subiendo excesivamente. Ya una bolsa de cemento en estos momentos cuesta 8.500 pesos. O sea que en mes y medio ha subido 3.500 pesos el precio de la bolsa de cemento. El pollo dice que está topado, pero donde quiera que tú vayas, si no lo pagas, no lo vas a comprar. El precio que tienen puesto pago no encuentras pollo, excepto que haya un inspector presente en el momento que vayas a comprar. Y así sucesivamente todas las cosas. Una libra de calabaza vale 100 pesos. Calabaza es una cosa que ni se comía aquí en Cuba. Y las personas tienen que ir y morir ahí y comprarla porque es lo asequible para todas estas personas. Los salarios están pésimos de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo y a los precios con que se especulan en la calle, en la bolsa negra. Porque con el Estado no podemos comprar, el Estado no tiene nada que vender.
Gracias, Guillermo del Sol, de Santa Clara, Cuba. Cerrando así nuestro espacio este lunes 25 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, de los apagones, de las interrupciones telefónicas, intentan comunicarse con nosotros diariamente y contarnos la realidad de lo que ocurre en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y convulsos en nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso, al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento o broma consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una